Canal Sur Podcast presenta El ritmo del Tangay con Manolo Casal.
El Falla supera su martes y 13 particular con una mejora en el trabajo de la tramoya tras la controversia y los retrasos de los primeros días. Las clasificatorias avanzan de forma irregular, entre el cielo y el suelo, sin grandes sorpresas, con picos de atención sobre los grupos esperados y con demasiadas invitaciones al bostezo. En nuestro tiempo de hoy rescatamos el golpe en la mesa del coro de Julio Pardo, que cambia de registro y parece regresar a sus inolvidables años 90 con el sindicato. Destacaremos también la evolución positiva de la chirigota Seguimos cayendo mal, de Diego Letrán, Luis Rossi y Quique Parodi, que demuestra saber utilizar el humor negro. Y la nueva aparición de Écija, cuya chirigota Nos hemos venido arriba ya no sube en ascensor, sino que se asienta en lo más alto de una torre medieval. Con ustedes, el Tangay del concurso.
El ritmo del Tangay, con Manolo Casal.
Empezamos con la chirigota de Diego Letrán, con Rossi y Parodi de autores, que muestran un gran salto respecto a años anteriores. No en vano, representan a pasajeros en los momentos previos a la caída de un avión que va a estrellarse. Es una gran idea, una chirigota de estilo clásico, compuesta por gente joven, que sin embargo no renuncia a la esencia. De ahí que no se busque la risa, sino más bien la sonrisa cómplice del auditorio. Luis Rossi nos hace balance de su actuación en las preliminares del Falla.
Desde dentro lo vivimos con muchísima emoción, con muchísima ilusión, porque es verdad que todo lo que habíamos preparado pues resultó, fue muy acogido por parte del público. Después lo que hemos ido recibiendo, los feedback que nos está llegando, pues es tremendo, ¿no? Como bien ha dicho la mayoría, ¿no? Pues parece que hemos dado ese saltito que íbamos buscando, y como bien has dicho tú, pues que conectáramos con el público, eso era esencial para nosotros después de unos añitos que estábamos ahí un poquito en zona de nadie, ¿no? Pero el hecho de conectar con la gente, que la gente pues disfrutase con nuestra agrupación, pues era fundamental, y lo hemos conseguido. Muy nervioso todavía, casi no sabemos cómo asumir esto, pero bueno, lo importante es que ya hemos cantado, que ya hemos hecho el trabajo, está hecho, y ahora a seguir disfrutando.
Porque cuando encarabais este carnaval 2026, supongo que hicisteis un repaso a lo que habéis traído los últimos años. ¿Y qué ha cambiado realmente en el plano conceptual? Es decir, este salto parte no solo de seguir mirando a las fuentes, sino de acercaros desde el punto de vista estético a las nuevas fórmulas de la chirigota.
Sí, darle frescura era fundamental para nosotros. Como bien has dicho antes, el grupo es gente muy joven. Nosotros, bueno, vale, podemos estar dentro de esa juventud, pero el grupo es todavía más joven. La mayoría hace 3 años estaba en la cantera. En infantiles han pasado de infantil a juveniles y de juveniles ahora adultos. Y necesitaban también hacer cosas un poco que se saliera de lo normal, ¿no? De lo más estrictamente purista que estábamos haciendo nosotros. Que aunque nos gustan los dos estilos, pero no queríamos hacer algo, despegarnos tanto, ¿no? De lo clásico, ¿no? Del 3x4 clásico. Por eso mantenemos ese paso doble de pellizco y de letras de que se claven, ¿no? Como ha sido el caso, con una música excepcional de nuestro autor Diego, que ha cogido la rienda este año después de esos años con Mario Parra, que tanto nos ha dado y nos ha ayudado en estos años. Pero bueno, ya era el momento también de su chirigota el coger la rienda, como he dicho, y bueno, pues ha salido bastante bien. Y después nosotros siempre somos muy autocríticos, a veces hasta demasiado, porque lo expresamos en público y eso muchas veces resta un poquito, ¿no? Porque sí, se nos ve las costuras. Pero es verdad que es la clave, ¿no? Para intentar aprender, para intentar avanzar, para que bueno, pues la chirigota vaya un poquito más, es ver lo que nos habíamos equivocado. El año pasado hicimos un tipo y años anteriores más, como decía antes, más clásico, más que teníamos que hacer el humor desde lo que, bueno, lo que le podía pasar al personaje, y en este caso pues ya el mismo tipo ya te da de sí, ¿no? De los múltiples la variedad de personajes te hacen también que puedas ir jugando y no te quedes solo en la anécdota en sí de que el avión se está cayendo, ¿no? Sino varias cosas. Y bueno, pues ahí fuimos trabajando y hemos llegado hasta lo que pasó anoche.
La idea, desde luego, es magnífica y queda perfectamente expresada desde la presentación. Luego el popurrí es muy divertido. El paso doble, recordando a Mario, está muy picadito en la final, en el final de la copla. En eso recuerda, desde luego, lo más clásico. Y los cuplés también tienen otra cosa que a mí me gusta mucho, que es un estribillo que se recuerda a la primera, como antiguamente podíamos salir cantándolo del teatro. ¿De qué parte del repertorio estáis más satisfechos?
Yo creo que, por un lado, el popurrí es lo más completito, a lo mejor, de lo que ha salido, un poquito más completo, pero los pasodobles, como somos clásicos, pues al final los pasodobles es con lo que nos quedamos, ¿no? El pasodoble musicalmente, y después tanto la primera como la segunda letra. Pues la primera letra es verdad que está hecho con mucho desde dentro, ¿no? Desde nosotros mismos, con cariño, aunque de alguna manera nos estamos presentando, pero también estamos diciendo que bueno, que hemos cambiado un poquito la fórmula para intentar llegar, y siempre diciendo lo mismo, ¿no? Diciendo que a Cádiz que la queremos. Y por otra parte, esa letra al franquismo que tanto pues se está retuiteando y se está viralizando, ¿no? Y bueno, pues no, estamos muy orgullosos también de todo el trabajo y también de la puesta en escena que nos ha hecho Joco, mi paisano barbateño, que ha sido excepcional también.
Nos vamos a quedar, Luis Rossi, precisamente con esa segunda letra, por la responsabilidad y el compromiso social que conlleva por vuestra parte una letra dirigida en el paso doble a la juventud, para desmontar esos bulos que tanto daño hacen y que se publican en las redes sociales defendiendo incluso una dictadura como fue el franquismo durante más de 40 años y después de una guerra en España con miles de desaparecidos que todavía están en las cunetas.
Mi copla y te identifica con mi juventud. A ti quisiera dirigirme cantándote claro y de tú a tú. Quizás estés defraudado con los tiempos raros que tocan vivir y te atraen la falsa quimera sobre tiempo que otros ya vivieron. De vuelta de un viaje para regresar a la España negra, que no había paro en el país. Pero cuántos que quieron al extranjero, que quieron opreso con trabajo forzado, fueron forzados, que no pasaban hambre con las cartillas racionamiento, si se comía fue gracia al extraperro. Ni creo las vacaciones ni seguridad social. No es verdad, son los culos que por redes nos intentarán colar. Se formaban las mujeres para limpiar y procrear. Que había más libertades si no podían salir a la calle para disfrazarse ni para cantar como aquí te canto. Preguntar a los muertos que la cureta sigue en sus huesos. Si se vivió.
En Canal Sur Podcast,
El ritmo del Tangay, con Manolo Casal.
Vamos a seguir ahora con la chirigota de Écija, Nos hemos venido arriba, de los hermanos Castro, que tiene este año la complejísima misión de hacer olvidar el éxito del ascensor. Un ascensor que ha cambiado por la torre de un castillo. A destacar que manejan muy bien las claves humorísticas de estos tiempos, que el pasodoble tiene, sin embargo, un soniquete clásico y que los cuplés son muy fieles al tipo y eso sí, se vienen completamente arriba. Le hemos pedido una valoración de su actuación a uno de sus autores, Paco Castro.
Pues la verdad que muy bien, la verdad que desde dentro, bueno, nosotros obviamente, entiendo que igual que la mayoría del grupo, nos damos cuenta de nuestros fallitos, de nuestras cosas, pero a nivel de público todo lo vimos todo perfecto. La lluvia no fastidió un poquito el pasacalle, pero bueno, se hizo lo que se pudo.
¿Cómo ha sido la evolución desde, bueno, desde estar absolutamente hieráticos, quietos hace 2 años, luego el ascensor con los problemas de encajar allí a todas las chirigotas y ese impacto visual que causó en el teatro, en vuestras actuaciones posteriores, el salto ahora a una torre, que también es un espacio de alguna manera cerrado que os limita, ¿no? ¿Cómo os planteasteis este año hacer este giro y salir del ascensor?
Pues, hombre, yo creo que ya era casi casi obligado. También se nos estaba un poquito encasillando en ese tipo de situaciones y tampoco queríamos nosotros continuar con esa estela. Por eso, este año, vamos, tampoco era muy muy difícil elegir un tipo en el que te puedas mover, yo creo prácticamente todo. Y este año, pues, la verdad que desde primera hora era una de las prioridades. Que la gente dejar que, o sea, por eso mismo, que la gente nos tenía un poco ya encasillado en ese tipo de situaciones de tipo y queríamos salir un poquito de... Es verdad que la armadura y el casco era un poco incómodo, pero no nos ha impedido movernos ni actuar normalmente, la verdad.
Eso te iba a decir, ¿condiciona el tipo la actuación?
Más que el tipo, el casco, porque a la hora de escucharnos nosotros mismos no es igual, o sea, no estábamos... Hemos ensayado sin casco, obviamente, entonces cuando nos hemos puesto el casco pocos días antes de la actuación nos hemos dado cuenta de que nos tapaba bastante audición, hemos tenido que modificarlo varias veces y la verdad que sí, que ha sido un poquito complicado adaptarnos a ese tipo de a esa forma de cantar.
Vamos a analizar un poco el repertorio en sus partes más brillantes. Vamos a detenernos, si te parece, en los pasodobles que tienen un trío muy 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 bueno que llama la atención. El pasodoble es de corte clásico. Ese es el soniquete y digamos que crece desde el punto de vista no solo musical sino también literario, aunque las coplas son sencillas. ¿Estáis satisfechos del trabajo de los pasodobles?
Este año sí, este año estamos muy satisfechos. También es verdad que queríamos, como te he dicho antes, huir de que la puesta en escena fuera una parte tan fundamental del repertorio. Este año queríamos que la gente se quede más con el repertorio en sí, uh-huh, música y letra, y la verdad que hemos trabajado mucho eso. Y desde, vamos, nosotros creemos que las letras sí son un poquito más maduras, creemos que están mejor escritas y musicalmente la mano de mi hermano es muy buena, entonces se nota en la afinación y en la musicalidad, se nota bastante ahí.
Como el movimiento se demuestra andando, vamos a demostrarlo sí. Ahora con la letra que le dedicasteis ayer en el segundo paso doble al pregonero de este carnaval 2026, Manu Sánchez. Vamos a escuchar esa letra.
Nadie que mejor defienda nuestro reino bajando de Peñaperro, ceceando en andaluz pa' que se entienda con un arte tan punzante como un fierro. No conozco a nadie que mejor defienda tormenta con duende, nobleza y humor, con tu espada la palabra y tu lanza una pizarra. Adalí de la cultura más sencilla, y ni el reino de Madrid ni el de Castilla tendrán el aje como estandarte de este bufón. Andaluz que se resiste, caballero de Alan Ristre, porque a ti no hay quien te chiste, chiste, chiste. Que te ataquen altaneros castellanos del medievo, porque a ti te sobra fuego.
nazareno tan rebelde, corazón en blanco y verde, hoy me arrodillo ante ti. Valiente, valiente canalla cargante y un porte gitano, obrero currante y el arte de los cotidianos, y carnavalero y ateo por obra de Dios. ¡Qué suerte que a la muerte frente a frente le dijiste yo me espero! Lo primero es lo primero. Que se escuche en San Antonio, que se escuche en San Antonio, pregonero, pregonero.
Bueno, y desde luego, Paco, os venís arriba completamente del todo, como se dice en Cádiz, en la parcela de los cuplés. Habéis trabajado muy bien los cuplés, están bien rematados y el grupo lo defiende de manera sobresaliente.
Sí, sí, además que es que este año los cuplés los hemos hecho a posta, todos llevan la misma estructura, todos llevan, o sea, cada estrofa, casi todos los cuplés empiezan con la misma palabra. Entonces ahora mismo solamente hemos cantado dos, pero cuando la gente escuche más cuplé se va a dar cuenta de eso y la verdad es que lleva una línea muy simpática y muy 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 trabajada, eso sí, ¿verdad?
¡Mi vecina Noa!
Mi vecina Noa hizo barbacoa porque tiene un campo y me invitó a mí este verano. Yo no lo sabía, vaya porquería, porque resultó que en la barbacoa eran dos veganos. Por lo visto Aroa, en su barbacoa, tiene un periquito que merendó lo mismo que yo. Yo le dije a Aroa, yo no me explico tu barbacoa, si tiene un culo como Xenoa y de la quinoa va a ser que no. Y en la barbacoa pusimos avena, pusimos espárrago y berenjena, pusimos puerro y hasta cebolla y calabacín. Pusimos un apio y un montón de no, y nos multó la Guardia Civil porque me arrastró. Cuando llega carnavales y canta y nuestro estribillo, se nos ponen los pezones como timbres del castillo.
¡Sin amparo!
Mi vecina Amparo está cobrando el paro y también trabaja sin contratar en una gestoría. Tiene un buen horario, tiene un buen salario y tiene un jefazo de 30 años que madre mía. Por lo visto Amparo no tiene reparo y se zumba al jefe para que su jefe le pague en vez. Yo le he dicho a Amparo, ten más reparo y menos descaro, porque tu jefe te está metiendo el IRPF y veremos a ver. Pero su marido se ha dado cuenta porque el Amparo al echar la renta ha pagado 1.000 euros cuando ya siempre ha de volver. Y le ha dicho Hacienda, hay muchos factores, y porque Amparo este año tuvo dos folladores.
El ritmo del Tangay, con Manolo Casal.
Y ya en la recta final de nuestro podcast, la actuación estelar del coro histórico de Julio Pardo. El Sindicato se llama este año, liderado por Julio Pardo, digno heredero, Antonio Rivas, El Canijo y Carlines. Vuelve sobre sus fueros, deja la oscuridad y muestra la fuerza y la alegría de sus mejores años. Afinación, como siempre, exquisita. Interpretación monumental y credenciales suficientes para llegar hasta el último día del concurso con las reivindicaciones de este sindicato de copleros. Antonio Rivas, uno de sus autores, nos hace su particular crónica con las ventajas y desventajas de cantar tan temprano en el concurso del Falla.
Casi es mejor que te toquen muy tarde, como el año pasado. A mí yo prefiero, el año de los Martínez, cantó el coro de Luis Rivero antes que nosotros, de los coros, digamos, esperados, ¿no? Y creo que es bueno que ser el segundo o el tercero de los esperados para que te midan con respecto a algo que ya hay ese año, ¿no? Y más este año que se empieza, no se empieza de cero, sino que se acumulan las puntuaciones desde el principio y que empezar a concursar desde el minuto uno. Bueno, pues tenemos lo que tenemos, y tenemos también en este sentido la suerte de que al cantar pronto no se han cantado ciertos temas que a lo mejor se van a repetir y se pueden valorar mejor quizá por el jurado que si viene otro y canta algo del mismo nivel pero parecido en la forma de tocarse, ¿no? Entonces esa ventaja la tenemos. Ahora tenemos eso, como bien dice Manolo, que de aquí a que volvamos a actuar otra vez, que nos va a tomar, ya sabemos que va a ser el primero o el segundo día, supongo que el primero, pues desde cuarto, pues tenemos para escuchar a todo el mundo, tenemos montado seis tangos, seis couplets, por posible presentación, y escrito como, te digo, como tenemos al cariño de refuerzo, pues he escrito ahí siete, ocho tangos más, y couplets como diez couplets más, para meter a dos huecos, ¿eh?
O sea, Dios mío, no va a dar lugar a tanto, en la calle lo vais a tener que exponer todo, ¿no?
Nada, iremos a nueve o diez letras de tango y nueve o diez couplets, pues la cosa es que ya sabes que en el concurso de un día para otro cambian las cosas y tienes que sacar una carta de reserva que tengas, ¿no? Para no repetir una letra que no se parezca mucho a la que ya tú has cantado, que lo canta otro grupo. Y aquí competimos todos contra todos, porque si una comparsa buena canta el día antes de tu actuación una letra potente sobre un tema y tocada de una manera con los mismos giros que lleva la tuya, pues ahí compites con esa comparsa también. Claro. Porque la impresión que causa en el teatro y en las redes, por supuesto, y en todos los medios de difusión, pues no es la misma que si no se ha cantado con ese giro, ¿no?
Vamos a comentar algo de lo de vuestra primera actuación, porque hay desde luego un giro absoluto, por ejemplo, respecto a la propuesta del año pasado, ¿no? Es digamos, una vuelta al impacto vocal, una vuelta a lo más brillante de la historia de este coro, a la potencia, sin perder ni un ápice de afinación. Sois expertos en eso. Incluso el tango, diríamos que descansa en esa larga sombra de Julio Pardo padre, ¿no? ¿Cuál ha sido la razón para esta reconversión artística, Antonio?
La verdad es que Julio Arias, digo el hijo, le decimos Julito, pero ya Julio, yo con 40 años. Julio, hijo, tenía en la cabeza girar el tango a los tangos noventeros, a los tangos de la época de los turbotangos que decían, ¿no? Sí. Esos tangos maravillosos de Buque Escuela, del Pegón, del Coro. Quería ese sello, ¿no? Él ha tenido estos últimos tangos, el de los Martínez era suyo también, y el de los Luciérnagas y también el Lado Oscuro. Tenía algunas paradas, algunas cosas, y nos estábamos pidiendo volver a esos tangos también de los pájaros, de la viña, que hacía Antonio Martín, ese tipo de manera, ¿no? Y la verdad es que ha funcionado. Era un giro. Otro giro era que con el nombre del sindicato, con lo que queríamos representar, tiene que ser un coro a la vez reivindicativo, ¿no? Hay quien dice, pues está el sellito que tenemos, los coros en general y el nuestro, de que si son coros de derecha, ¿no? El coro aquí hay 45 personas, 50, y cada uno son de donde son y lo que sea, y el coro tiene que transmitir ideas. Y si vamos del sindicato, pues tenemos que ir a reivindicaciones. Entonces, en este caso de la lucha obrera, el tango de la reivindicación de Andalucía, que no debe servir de cachondeo para nadie, ¿no? Para un chiste fácil, ¿no? Sobre que sabemos contar o no. Y como estas hay más reivindicaciones que están ahí, y el sindicato tiene que contarlas, ¿entiendes?
Por cierto, nos vamos a quedar, Antonio, con esa pieza de tango que ajusta cuentas con Alberto Núñez Feijóo, algo que no está mal para un coro al que se etiqueta de derecha, ¿no?
A ver si nos quitamos esos méritos, que aquí hay gente de todo tipo, de todo tipo.
La puta en los sobrecitos, toda la financiación, la sede de su partido, con el 3.000 pa' Valencia, y la sombra sin vergüenza, la familia que destrozó por su competencia. Con el 4 Ayuso y la residencia, y su novio brincando barca en decencia. Con el 5 del barco de ese narco, pagado con vida de sus paisanos, con la droga que su amiguito puso en su mano. Con el 6 no me voy a olvidar de Juanma, su líder tan venerado y de todo la canada. Con la mierda de los privados, de miedo, mujeres de Andalucía, repitiendo su agonía. El 7 es de más acobar. Deje ya de vivir en esa constante sospecha, de abrazarse a la ultraderecha, esa que en su tierra prendió la mecha. Con el 8 le digo no sea Pinocho con su engaño, con el 9 deje su escaño. Y para terminar con el 10 diría que se deje de chulería y se lave la puta boca si vuelve a hablar de mi Andalucía.
En algún momento Antonio Rivas se planteó descansar, creo que llegaste a hacerlo unos cuantos años, Antonio. Pero el veneno no te ha dejado, ¿eh? Tu sitio lo ocupó el Canijo el tiempo que estuviste descansando, pero ahora ya con el Canijo y todo para adelante.
Yo me fui, yo mismo propuse que mi sitio lo ocupara el Canijo porque sabía que iba a darle al coro un aire interesante, ¿no? Ajá. Igual lo necesitaba también, que hubiera otra manera de escribir las cosas y de sorprender y eso, ¿no? Y la verdad es que lo hizo bastante bien los dos años que estuvo con los coros del Batallitas y el coro Tócame, lo hizo el Canijo. Después el Canijo tuvo también problemas de salud y problemas personales, y fue cuando Julio Pardo me llama otra vez, me coge en la boda de Dani Lucena, que se casaba, ya cuando estábamos en el momento de sujetarme el cubata, y me dice, Antonio, el Canijo no nos escribe el año que viene, que no sé. El año que viene era agosto para empezar en septiembre, o sea, era un mes, ¿no?, la decisión. Y me propuso que volviera aunque fuera un año. Y digo, pues mira, yo tengo una idea que ya te explicaré, la historia que fue luego Los Martínez, ¿no? Sí. Que supone un giro también en cuanto a los registros musicales y visuales que tiene el coro ahora, mucho más moderno, creo que era una cosa más interesante. Ya estaba Julito también implicado, porque el padre andaba ya delicado de salud y eso. Y yo le dije que sí, que volvía, pero para un año. Después pasó lo que pasó, que Julio se nos fue en pleno concurso del año de los Martínez de 2023. Sí. Y yo pensé que era necesario que yo prolongara estar un año más para hacer la transición perfecta para que Julito se encargara ya del coro de otra manera y tuviera apoyos, digamos, en no verse solo en esa red que para él era el padre cuando ya él tomaba las riendas del ensayo y el padre se sentaba allí y veía si todo iba bien y eso, ¿no? Ya no había esa red y entre todo, entre Juan Lucena, entre Fari Mosquera, que he seguido también ese segundo año, también por lo mismo, ¿no? Y ya el tercero, pues, la seguir, ¿no?, por inercia. Y ya le dije, yo, Julio, yo quiero hacer lo que quería hacer, me planteé en 2018, dejar ya el concurso, la competición, a lo mejor sacaré una callejera o algo así, porque de esto no te quitas, tu veneno lo tienes y siempre vas a poder, siempre vas a querer sacar alguna cosa. Sí. Entonces le dije que volviera a llamar Canijo, que me parece que estaba escribiendo muy bien nuevamente. Hay un paso doble de La Tía de la Tiza, algo así, que fue premiado también en un premio de la Fundación María Zambrano, Aviones de Papel. Hay un final de popurrí de La Chirigota del año pasado que me parece espectacular, de los mejores escritos. Y yo digo, creo que es interesante que vuelva a llamar Canijo, que lo veo en plenitud otra vez creativa, llámalo y que lo escriba yo, que yo me apetece descansar. Y bueno, pues lo llamó, le dijo que sí, pero le propuso que por qué no a media. Y entonces eso sí me sirvió, porque bueno, yo tengo la tranquilidad de que si necesito estar 15 días sin llevar repertorio, lo va a ver y de calidad, de mano de Antonio Pedro Serrano, el Canijo.
Hay otro que te sirve de colchón.
Claro, es la cosa. Ya no hay presión de que tienes que hacer y tienes que mejorar esto, está muy bien, pero dale un toquecito a esto. Es que es un estrés, ¿eh? Son cinco, claro. Y 5 meses que Julito es muy perfeccionista y bueno, me sigue como tiene que ser, ¿no? Para que la obra quede como, por ejemplo, resultó en la actuación esta que hemos tenido.
Es todo por el momento. Día a día vamos a seguir el desarrollo del concurso del Falla y esperemos que usted nos persiga en la jungla de las redes a través de este Tangay del concurso.
Canal Sur Podcast han escuchado El ritmo del Tangay con Manolo Casal.